En ningún momento, cuando alegremente, porque en algunos momentos entra alegría, al iniciar los mensajes sobre esta epístola, en ningún momento pasó por mi cabeza que llegaríamos al último de los mensajes de esta epístola después de 3 años de haberla empezado. En estos 3 años, como comunidad, hemos pasado una pandemia, todos conjuntamente, hemos tenido pérdidas a nivel familiar, hemos tenido trastornos físicos, pasado por operaciones, pero hasta aquí, como decíamos en un canto, hasta aquí nos ayudó el Señor. El título que le dimos, vamos a hacer un poco de refrescar la memoria. De esto habla también Pedro aquí en este capítulo 3. Cuando iniciábamos le dimos un título general a esta epístola. Dijimos que era una epístola o una carta del pasado para el presente. Y a lo largo de todos los mensajes que hemos ido reflexionando y los capítulos y porciones, así ha sido. Tuvimos ocasión, en primer lugar, de ver quién era el que escribía esto, quién eran los receptores y qué motivaba escribir esta carta. En segundo lugar, tuvimos ocasión de ver qué vida agrada a Dios que vivamos. También, en tercer lugar, dijimos, vivamos como a Dios le agrada, esperando el reino de Cristo. En cuarto lugar, tuvimos ocasión de contemplar la gloria de Cristo, de ver cómo, según la presciencia y determinación de Dios, la entrada de nuestro Señor Jesucristo en este mundo no fue hecha según fábulas artificiosas. Y el penúltimo que estuvimos tocando fue un tema que era tan largo, el de los falsos maestros, que tuvimos que dividirlo en dos. En el primer de ellos estuvimos viendo cuáles eran sus doctrinas, sus herejías. Y en el segundo estuvimos viendo la manera en que el carácter, o sea, lo que ellos sabían o aprendían, configuraba el carácter de ellos. Y hoy llegamos a este último tema, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, hablar de la segunda venida del Señor Jesús plantea muchas preguntas y también bastantes respuestas para poder determinar. Mucha gente piensa, bien, ¿qué ocurre con, o qué ocurrirá con el hombre y con la humanidad, con esta tierra en que vivimos? El cambio climático ha venido a trastocarlo todo. Los científicos hacen sus pruebas, entran detalles, normas, artículos en sus ordenadores, pero además los resultados que ellos obtienen no son nada halagüeños. Son muy pesimistas para la raza humana y el mundo en que vivimos. Si hablamos de los filósofos, también están muy preocupados por cómo vendrá el devenir del mundo y también son muy pesimistas sobre cómo llegará el hombre a desenvolverse con el paso del tiempo, hasta que llegue el fin de este mundo. Y no olvidemos, aquellos que quieren saber el futuro día a día, semana a semana, y qué me pasará el año que viene, y consultan adivinos, quirománticos, el tarot, el horóscopo y un sinfín de cosas que lejos de darles tranquilidad o abrirles un poco lo que será de su vida, todavía a veces lo oscurece. Y llegan los cristianos y nos dicen que sí que es posible encontrar una respuesta. El creyente deposita su fe en qué será el destino del hombre y de la humanidad en la Biblia. Todo el devenir de las cosas nosotros lo apoyamos en esa palabra. Y tal como dice el apóstol, hablando de su segunda venida, dice que esta segunda venida es una verdad revelada. Esto lo deja Pedro entre el primero y segundo versículo de este capítulo 3. Empieza, amados, Esta es la segunda carta que os escribo y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. No hay cosa más hermosa, hermanos, que sentirse amado. Pero también hay que amar para cuando uno tiene que dirigirse a otra persona. ¿Pasa algo?
Sí, sí, sí.
Muy bien. Realmente el amor es algo que nos tiene que llenar para poder dirigirnos. Al final de la carta, cuando estaba leyendo el último versículo que hay en esta carta, el versículo 18, me vino una idea a la mente sobre este capítulo 3. Da la sensación de que empiece una nueva carta aquí el apóstol Pedro. Empieza amados y termina diciendo a vosotros, oh amados. Y en medio de la carta también vuelve a repetir la misma palabra, oh amados. Pedro cuando escribe esta carta, cuando escribe este capítulo, lo que está es rezumando amor por sus hermanos. Esta es la segunda carta que os escribo. Es hermoso a veces recibir noticias de otras personas. Es hermoso saber que, por ejemplo, un hermano o una hermana que está lejos se encuentra bien, se acuerda de nosotros. Pero él escribía la carta con un propósito. Os escribo esta segunda carta y en ambas trato de despertar vuestro limpio entendimiento, estimular la mente. Personalmente estoy convencido que el ser cristiano y haber nacido en una familia cristiana que desde pequeños ha llevado a nuestros hijos a la escuela dominical ha sido una bendición para ellos. Porque ha despertado su mente, les ha enseñado a reflexionar, les ha enseñado a escudriñar y a llegar a una conclusión. Y la palabra de Dios siempre nos encauza hacia la verdad. Esta fue mi experiencia con 16 años. Yo solamente conocía la técnica. Era una persona que había estudiado en la escuela que había de maestría, y eso solamente en mi cabeza tenía libros técnicos sobre esfuerzos de metales, maquinaria, cómo emplearla, cómo hacerla trabajar, pero a nivel intelectual, haber leído libros, tener una idea sobre literatura, sobre poesía, todo eso lo desconocía. Y cuando me enfrenté con el Evangelio, despertó en mí ese espíritu. Y esto es lo que el apóstol Pedro trata de despertar en sus hermanos. Quiero despertar en vosotros un limpio entendimiento. Un entendimiento que sepa valorar las cosas. ¿Y por qué lo hacía el apóstol Pedro? Para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido dichas. Como habíamos hablado en días pasados, habían venido falsos maestros, seguramente no una, sino multitud de palabras, seguramente hablaron y dijeron y extendieron. Pero Pedro no les dice que tienen que mirar y abrir su entendimiento a esas palabras de los falsos maestros que llevan al camino de la perdición, sino a las palabras que hablaron los profetas, el Señor Jesucristo y los apóstoles. En primer lugar, los santos profetas. A estos se les reveló que no para sí mismos administraban las cosas que ahora eran anunciadas por ellos, sino que cosas en las cuales anhelaban de antemano mirar los ángeles. Ellos inquirieron diligentemente en qué tiempo y en qué persona lo que ellos transmitían se iba a cumplir. Y era el tiempo que indicaba el Espíritu Santo que hablaba a través de ellos, que anunciaba los sufrimientos de Cristo, pero también las glorias que vendrían. La segunda venida de Cristo anuncia las glorias que vienen después de él. las glorias para los hijos de Dios, las glorias para aquellos que arrepentidos de sus pecados han creído en su obra salvífica. Ellos hablaron, como decía, inspirados por el Espíritu Santo. Joel, Abdías, Amós, Isaías, Sofonías, Ezequiel, Zacarías, Malaquías, todos los profetas hablaron del día del Señor. Y todas estas cosas también pueden aplicarse a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos anunciaron al pueblo, cuando el pueblo se apartaba de la voluntad y de la ley de Dios, les anunciaban el juicio que vendría. A nadie nos gusta que nos digan lo que hemos hecho mal. El pueblo de Israel era un pueblo duro de cerviz. Habríamos de reflexionar algunas veces también nosotros, a nivel de comunitario y a nivel personal, lo duros de cerviz que somos. Pero también los profetas hablaron siempre de la mano extendida de Dios, de su bendición. Si os volviereis a mí, yo os reuniré, os volveré de allí donde os haya esparcido. En segundo lugar, habían de traer a la memoria las palabras o el mandamiento del Señor Jesucristo. En primer lugar, lo que vino a mi mente fue aquel mandamiento que dijo el Señor Jesús: un nuevo mandamiento os doy, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y este mandamiento se repite, sobre todo en el Evangelio de Juan y en las dos primeras cartas también de Juan, en la primera y en la segunda. Un nuevo mandamiento, decía Juan, os doy, no el mandamiento, sino el que habéis oído siempre, que nos amemos los unos a los otros. Técnicamente, el mandamiento es una orden, es un precepto, es un mandato, y además imperativo. Pero tiene una segunda acepción también la palabra o el mandamiento, y es llamar la atención sobre algo que realmente tiene importancia. Y esto fue lo que realmente el Señor Jesús hizo cuando los discípulos, en medio de la alegría, después de una gran cena que habían tenido en el aposento alto, iban todos contentos, o en otra ocasión, pero que habían estado con el Maestro, le enseñaron el templo y le alababan. Fíjate el templo, qué hermoso es. Parece ser que en la puesta del sol, el templo de Jerusalén, que estaba la cúpula o una de las cúpulas recubierto o pintado con oro, al darle el sol manifestaba una belleza indescriptible. Pero las palabras del Señor Jesús deberían caer como un jarro de agua fría. Dice: todo esto que veis no quedará piedra sobre piedra. Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? Tu venida y el fin del siglo. El Señor Jesús, entre muchas cosas, llamó su atención sobre esta segunda venida. Ya lo hemos visto, como el relámpago que sale de oriente y va hacia el occidente, el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, inesperada, pero visible. Habló también por parábolas. El Señor Jesús expuso algunas de las parábolas que hablaban de la segunda venida: la de la cizaña, la de las 10 vírgenes, la del padre de familia y el siervo diligente, que estaban esperando cuándo vendría el ladrón o cuándo volvería el Señor, pero de una manera diligente. También le profetizó el Señor Jesús al sumo sacerdote, cuando éste le inquiría: ¿eres tú el bendito, el hijo del Dios Altísimo? Y él le dijo: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Esta es la traducción: a la diestra del poder de la majestad. al poder, a la diestra del poder de la majestad, viniendo en las nubes. En la mente del sumo sacerdote ya partía la idea de condenarlo a muerte, y Jesús le estaba diciendo: volveré en las nubes. Y en tercer lugar, las palabras tenían que recordar, traer a la mente, inquirirlas, los receptores de la carta, las palabras de los apóstoles. Estos no solamente registraron las señales sobre la segunda venida de Cristo, sino, como diría el apóstol Pablo, despidiéndose de los ancianos en Éfeso, allí en Mileto, camino de Jerusalén, donde él sería apresado: no he redargüido de contaros todo el consejo de Dios. Esto es lo que reflejan los apóstoles. Hay multitud de referencias a lo largo de todo el Nuevo Testamento sobre estas señales y estas anotaciones. Pablo diría a Corintios: Cristo son las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En un momento de mantener a la luz de los oyentes su ministerio, o de los que recibían la carta, él les dice: ¿cuál es mi esperanza, gozo o corona de la cual pueda gloriarme? ¿No sois vosotros, decía Pablo a sus hermanos, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Hay que amar al pueblo de Dios para poder decir estas cosas. Necesitamos pastores de estos. Necesitamos hombres y mujeres que hablen y ministren al pueblo de Dios de esta manera. Pablo también les dirá a los tesalonicenses, que andaban revueltos porque Cristo no había vuelto y sus hermanos en la fe habían ido muriendo uno tras otro, y ellos pensaban: Cristo no ha venido, no habrá resurrección de muerto para ellos. Y Pablo sale al paso y les dice: nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ellos se levantarán primero. Y con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, como Pablo en su primera epístola, el texto que he leído dice, nosotros los que vivimos, pues algunos hermanos de la iglesia pensaron: bueno, Pablo está hablando de que él va a vivir cuando venga Cristo. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá? Y él dice: no os dejéis liar. Porque algunos habían dejado de trabajar, ¿eh? Dice: no os dejéis liar. La venida del Señor no está cerca. Finalmente, escribiendo a uno de sus discípulos y colaboradores, Tito, Pablo les decía: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La epístola a los hebreos, Pedro en esta misma epístola también: no os hemos dado a conocer la venida y el poder de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Y Juan, el apóstol, dice: hijitos, permaneced en Cristo, para que cuando Él venga no tengamos que alejarnos porque nos avergonzamos. Hace años oí a un predicador predicar sobre un tema que viene al caso. Vive hoy, como si fuera el día que Cristo viene a buscarnos. Seguro que no andaríamos en trapichuelas, o andaríamos haciendo lo que nos dé la gana, fuera del conjunto de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Estaríamos pendientes: tengo que hacer esto bien, tengo que hacerlo otro también bien, tengo que poner en orden esto, que como venga el Señor y pase cuentas conmigo. Hay una sabiduría intelectual, hermanos, que se adquiere en colegios, institutos, centros de formación y universidades. Pero hay otra sabiduría espiritual, moral, que desciende de lo alto. En algunas ocasiones he preguntado a algún joven o señorita o caballero cómo iban sus estudios, pero nunca ha sido con ánimo de chafardear. Ha sido por ver la evolución de ellos. Y últimamente me he llevado verdaderas alegrías. Algunos de ellos han terminado la universidad, algunos de ellos han terminado los estudios científicos o industriales y han encontrado trabajo. Y eso ha sido una alegría para mí. Hay una sabiduría intelectual, pero hay otra que viene de lo alto. Ceñimos los lomos de nuestro entendimiento, hermanos, esperando la venida de Cristo. No os hago estas preguntas a vosotros. Me ha costado ponerlas también para mí. Alumbramos los ojos de nuestro entendimiento para conocer la esperanza a la que hemos sido llamados. ¿Nos conformamos a este siglo o nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento a la luz de la palabra, comprobando la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta? Todavía nos queda mucho, mucho de tener un limpio entendimiento. No pensemos, alguna vez he oído el comentario y me ha sabido mal, no en esta iglesia, ha sido en otro lugar, pero es cierto. No, hoy no voy a la iglesia. ¿Por qué? ¿Que no estás mal? No, porque el tema que hoy tocan ya lo sé. Ya lo he oído en otras ocasiones. Perdemos ocasiones a veces de escuchar cosas nuevas. Porque el que sube a un púlpito es como aquel buen padre que saca del arcón cosas nuevas y cosas viejas. Las nuevas nos instruyen, las viejas nos recuerdan. En segundo lugar, la segunda venida de Cristo es una verdad negada. Hay personas que las niegan. La verdad siempre tiene detractores. Y estos no faltan en las iglesias. Critican las predicaciones, critican la vida de los hermanos, critican, critican y critican. Eso sí, ellos siempre están al margen de la crítica. Siempre hay detractores en las iglesias. Y Pedro es un hombre que está con una carga en su corazón. Dios le ha revelado: Pedro, dentro de poco te vas a encontrar conmigo. Y él tiene prisa. Ya lo ha dicho en el capítulo primero. Dice, perdón, tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. Hermanos, la amonestación nunca es un palo. La amonestación también es amorosa. A mí me gusta que algún hermano a veces me amoneste, porque lo hace con cariño. Sobre todo mi esposa, que ha sido la mano de, con guante de terciopelo, que ha ido en algunos momentos, el Señor la ha empleado para ir modelando mi carácter. Y Y Pedro dice, amados, amados. La amonestación nunca es un rapapolvo. A veces sí que tiene que ser así, pero no siempre lo es. ¿Y cuál es lo que tienen que saber los hermanos? Esta verdad negada, Pedro dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Es apremiante que ellos sepan que hay un peligro en la iglesia. Hermanos, tampoco hemos de estar pendientes. Yo recuerdo que cuando trabajaba, antes de retirar, siempre teníamos una coletilla entre medio de los compañeros de trabajo. Dice, nunca hemos de estar con la escopeta puesta y el gatillo levantado para que cuando alguno diga una barbaridad, ¡pum, pum! Ahí lo hemos dejado muertecito. No, hay que estar, dice, hay que saber primero que vendrán en los postreros tiempos burladores. Es apremiante conocer la vida de la iglesia. Los hermanos que, por ejemplo, se olvidan de saber lo que ocurre en la iglesia, los que a veces no quieren conocer ninguna de las actividades o participar en ellas, se pierden muchas veces las cosas buenas, pero también las cosas que pueden ser peligrosas para la iglesia. Es apremiante para aquellos que estaban en las iglesias a las cuales escribe Pedro, era apremiante que supieran saber que en los postreros tiempos vendrían burladores. Un inciso para considerar qué significa o qué son los postreros tiempos. En realidad hay varias, se aplican varias definiciones para decir un mismo hecho. Se dice, por ejemplo, los postreros días, los días de Cristo, el día del Señor, el día de Dios, y en cada uno de ellos están hablando del mismo hecho y del mismo evento. Algunos consideran que se refiere al tiempo del ministerio del Señor Jesús. Los tiempos posteriores eran aquellos cuando el Señor Jesús estuvo aquí realizando su ministerio. Otros, el tiempo que va desde el nacimiento del Señor Jesús hasta su segunda venida, pero antes de la gran tribulación y el inicio del reinado de Cristo en esta tierra. Y no olvidemos a otros que consideran que los últimos tiempos son aquellos que van desde la encarnación del Señor Jesús hasta su segunda venida y después el juicio. Perdonadme si en algún momento os pongo términos que cuestan a veces de entender. Esto en el año 70 aproximadamente, 75 y hasta el 80, hizo correr ríos de tinta y libros que se escribieron a porrillo, porque todo el mundo estaba preocupado y todo el mundo tenía opinión sobre la segunda venida de Cristo. Hoy en día parece ser que la Iglesia ha perdido ese interés y, como dice un escritor, malo es que la Iglesia pierda la perspectiva de la segunda venida de Cristo. Algo empieza a estar enfermo. No hay que hablar continuamente de la segunda venida de Cristo. De la misma manera que no estamos hablando continuamente de la Trinidad o no estamos hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo o del Espíritu Santo. Pero malo es cuando una iglesia no tiene perspectiva de que un día su Señor vendrá y demandará cuentas, pero también nos dará bendiciones, no lo olvidemos. Quizás dos textos nos ayuden para tomar postura sobre lo que significa los últimos tiempos. Uno de ellos es el que dice Pedro en su primera epístola: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por lo tanto, los postreros tiempos empezaron cuando Cristo fue manifestado. Vamos a un segundo texto. Con respecto, dice Pablo, y después también lo dice Juan de otra manera, pero también lo dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, en el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la gran apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todavía, por lo menos, no se ve, no se sienten noticias de que el hombre de pecado y el hijo de perdición se hayan manifestado. Por lo tanto, cuando escribía Juan y Pablo, y hoy en día, todavía son los últimos tiempos. Cada uno de vosotros escoja lo que bien le pareciere sobre lo que el significado de los postreros tiempos. ¿Pero qué dicen los burladores? Es significativo que Pedro no dice, vendrá un burlador. No dice, vendrá burladores. Son multitud, ¿eh? Son multitud. ¿Entrarán encubiertamente en nuestras iglesias o en nuestra iglesia? ¿Se levantará de nuestra iglesia? ¿O en realidad vendrá, o sea, será realmente por partida doble o triple esta venida? ¿Son personas no creyentes que se introducen? Me contaba una hermana que en Sudamérica, en el país en que ella vivía, estos que habían entrado no encubiertamente, sino abiertamente en las iglesias, pero que no eran creyentes, pero que habían habían aprendido el lenguaje de los creyentes, habían arruinado a las iglesias. Porque siempre pedían, siempre estaban pendientes de que fueran ayudados. Estos también son peligrosos. Y cuando estos ya no podían sacar más, marchaban. Los burladores, en primer lugar, lo que dice Pedro es, andan en sus propias concupiscencias. Ya lo tocamos esto cuando hablábamos de los falsos maestros, pero vamos a refrescar un poco la memoria. Es aquel que vive pendiente de tener todo, de codiciar lo prohibido, lo corrupto. Es el espíritu del mundo, hermanos. Es el espíritu de vida, como decía, de los falsos maestros, que seducen, que se ríen además de que han sido capaces de seducir a los creyentes. Su mirada, ya decíamos, no es limpia. Siempre está mirando aquello que puede beneficiarles. Pero además hay un segundo elemento. Niegan la promesa de nuestro Señor Jesucristo sobre su segunda venida, diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? A mediados del siglo I también los creyentes, las iglesias, tuvieron este problema. Muchos empezaron a dudar. Por ejemplo, Pablo, escribiendo a los corintios, tuvo que salir al paso de que había algunos que decían, los muertos no resucitan, por lo tanto, Pablo les dice, si los muertos no resucitan, Cristo no ha resucitado, vana es vuestra fe. Y además somos unos mentirosos, porque predicamos que Cristo resucitó de los muertos. Y Pablo llega a un momento que dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Veo a Pablo con el genio que tenía, pegar un patadón en el suelo y decir, Cristo ha resucitado. En Cristo todos somos vivificados. Cada uno a su debido orden, dice Pablo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Ya dudaban de la resurrección. A Timoteo, Pablo le advierte, cuidado con Himeneo y Fileto, porque ellos se han desviado de la verdad. Estos días, estos, parece ser, estos dos personajes se levantaron un día y dijeron, la resurrección ya se ha efectuado. Por lo tanto, no hemos de esperar al Señor Jesús. Ya se ha hecho en nuestros corazones cuando hemos creído en ellos. Así permitía que Himeneo y Fileto vivieran como querían. Ya he mencionado que a los tesalonicenses que dudaban sobre aquellos que habían muerto creyendo en el Señor Jesús, pero que el Señor Jesús no había venido, Pablo les sale al paso, consolándoles. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios con Jesús traerá a los que durmieron en él. Santiago también, hermanos, tened paciencia hasta la venida del advenimiento del Señor, tomando ejemplo del labrador, de los profetas y del Señor mismo. Cuando Santiago escribe a los hermanos de la dispersión, ellos están en un problema, son judíos que están siendo zaheridos por aquellos a los cuales servían. Estaban pasando tribulaciones y él les dice, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Tomad ejemplo del labrador que siembra, pero espera que venga la lluvia, que el sol caliente y que lo sembrado fructifique. También de los profetas que escribieron no sabiendo para quién se iba a realizar todo lo que ellos anunciaban, y sobre todo del Señor Jesucristo, que nunca, nunca contestó mal, no contestó mal por mal, sino bien por mal. Juan, finalmente, en su Evangelio dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, son palabras de Cristo, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Dónde está la promesa? Buscad en la palabra de Dios. Hijos, permaneced en él, que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida, como decíamos antes, no tengamos que alejarnos avergonzados. Pero en su negación de la verdad, ellos argumentan, ponen argumentos, no hablan porque sí. Ellos dicen porque el día que murieron los padres y desde el día de la creación todo sigue igual. No queda claro a qué padres se refieren, vamos a simplificarlo, no queda muy claro. Si se están refiriendo a sus padres o sus progenitores, que eran creyentes, o a otros creyentes, amigos de ellos, están haciendo un flaco favor a aquellos que les dieron la vida. Son irreverentes. Si están hablando de los padres, de los santos del Antiguo Testamento, están también negando que Dios ha cuidado a su pueblo. Están también siendo irreverentes. Unos y otros eran irreverentes, los burladores con el pueblo de Israel y con todos aquellos que han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, solo les quedaba sufrir el justo juicio del Señor. Y una tercera razón es porque ignoraban voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene por agua y subsiste por el agua. Ignorar voluntariamente la palabra de Dios trae juicio y condenación. Y estos la ignoraban voluntariamente. No le prestaban atención. El apóstol, o el que escribió el libro de Hebreos, decía, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A veces nos dice a los creyentes, es muy fácil tener fe, porque además no cambia nada. Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en su obra salvífica, no nos sale ninguna aureola aquí en la cabeza que diga, pues este es santo. La fe, por la fe entendemos haber sido constituidos los cielos y la tierra y el universo, o todo el universo. El creyente genuino, el creyente verdadero, cree la palabra revelada. Ezequías, ante la invasión de Asiria, él ora al Señor y le dice, tú, Señor, que eres el Dios de todos los reinos de la tierra y que hiciste el cielo y la tierra, oye las palabras de Senaquerib. Oh Jehová nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano. Tú que eres el creador de cielos y tierra. Ezequías podría tener muchos defectos, podría ser un hombre en algún momento débil, pero Ezequías creía en la palabra revelada. Jeremías cree tanto en que Dios volverá otra vez a Judá desde Babilonia otra vez a Palestina, que cuando Dios le dice, compra la heredad de tu primo, él va a la compra, porque está convencido que la palabra del Señor es cierta. Oh Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu poder y con tu brazo extendido. Nada hay que te sea difícil. Jeremías va a ir, lo van a desterrar, va a tener obligadamente que irse a Egipto, pero él sabe que 70 años después Dios levantará la desolación de Israel y volverá a Palestina. Esteban, que ha hecho una magnífica disertación de la historia del pueblo de Israel y del cuidado de Dios por su pueblo, delante del Sanedrín cuando está siendo apedreado y ajusticiado por ellos, dice, Señor, y aquí tú hiciste el cielo, perdón, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamaba a gran voz, y en eso tienes razón, hermana, Señor, no tomes en cuenta su pecado. Señor, no tengas en cuenta. Los burladores han olvidado la palabra. Y el pueblo antiguo que olvidó la palabra tuvo que morir anegado en agua. El juicio de Dios fue por agua. Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hay esa anécdota de que viene el lobo, que viene el lobo, ¿verdad? Y cuentan que es un chiquillo que para hacer una broma siempre iba viniendo, entraba en el pueblo y decía, esto es una anécdota, una historieta, que viene el lobo, que viene, y el pueblo se revolucionaba, que viene el lobo, hay que guardar las ovejas. Y él se pegaba un panzón de reír. Pero un día, en realidad, él entró corriendo, que viene el lobo, pero como que siempre había sido mentira, no se lo creyeron. Bien, estos burladores no creen que Dios va a juzgar un día al mundo. ¿Por qué? Porque, oye, desde la creación todo sigue igual. Olvidan la palabra revelada. Y Pedro aún va un paso más allá. Dice, y se dirige a los hermanos y a los burladores, contemplad la tierra y los cielos que ahora vemos. A mí me gusta recordar las palabras de Marta, que a veces dice, cuando habla sobre el himno aquel, pisoteado como una flor, ella hablaba un día sobre las flores, lo hermoso que es el campo, y es cierto. uno contempla la naturaleza y ve que hasta la más simple flor es hermosa. Pues bien, Pedro les dice, bien, todo este, contemplad que estos cielos y esta tierra que estamos viendo un día van a ser consumidos por el fuego y el día del juicio y perdición de los hombres impíos. Uno puede pensar, bien, esto puede ser una exageración de aquellos que han escrito el Nuevo Testamento. Pero en el pasado Dios ya juzgó por fuego al hombre y a su pueblo. Por la maldad, Sodoma y Gomorra fue destruida por el fuego. Por la dureza del corazón de Faraón, Dios hizo llover granizo mezclado con fuego. Y por la dureza del pueblo de Israel, Dios hizo juicio por fuego, flechas y carros de combate para doblegar a aquellos que se habían apartado de él. Otras reflexiones sobre esto. Estamos atentos, como decía el apóstol Pedro en el primer capítulo, atentos a la palabra revelada como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Nos alimentamos de pan o de la palabra que sale de la boca de Dios? ¿Es la palabra de Dios lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino? ¿Esperamos o pasamos de la segunda venida de Cristo? El apóstol Juan no lo dice así, así, pero se puede leer entre líneas. Él dice, hijitos, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no somos, no llevamos aquella hermosura que hemos de tener. Pero el día que Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Y además, un poquitín abajo dice, y el que piensa en todas estas cosas, se purifica. Se purifica. Pensar y meditar en la segunda venida de Cristo nos va purificando, hermanos. Y finalmente consideraremos en tercer lugar la venida de Cristo como una verdad con promesa. La palabra de Dios con su invariabilidad se fundamenta siempre en las promesas de Dios. En las promesas de Dios y en su fidelidad a ellas. Él no cambia, Él no muda. Y todas las promesas de Dios son sí y amén en Jesucristo. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, y estoy hablando solamente de la epístola de Pedro, de la segunda epístola. Pedro tiene tal confianza en las promesas de Dios que él las menciona tres veces en esta epístola, en esta epístola cortita. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, capítulo 1 y versículo 4, nos han sido dadas por su divino poder por medio de preciosas promesas, para que por ellas llegásemos a participar o a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Confía tanto, Pedro, pero confía justamente por eso, porque él sabe que las promesas de Dios son sí y amén en Jesucristo. Y esto lo escribió un apóstol, que él lo menciona también al final de este capítulo, Pablo. Él dice, ha habido cosas que, Pablo, son difíciles de entender. Dice, y algunos las tuercen. Seguramente se está refiriendo a los falsos maestros y a los burladores. Demos gracias a Dios por aquellos que nos instruyen, aquellos que nos enseñan la palabra. A veces la palabra es complicada, pero damos gracias a Dios por los profetas de nuestro siglo. El profeta significa aquel que es enviado. Y el que a veces tiene un ministerio pastoral es un enviado por Dios para instruir a su pueblo. Antes les decía, debéis saber. Ahora les dice, en el versículo 8, les dice, mas ahora, oh amados, no ignoréis. Saber y no ignorar. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero es una realidad. No ignoréis el qué. Esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Es curioso. A lo largo de toda la epístola, cada una de las cosas que Pedro afirma, la afirma citando la palabra de Dios. Cada una de las cosas que dice, él las afirma. Y aquí, cuando dice un día para Dios es mil años y mil años como un día, está citando el Salmo 90. Convertíos, hijos de los hombres, decía Dios en el pasado, y el salmista lo escribió, porque mil años delante de tus ojos son como un día de ayer que pasó, o como una de las vigilias de la noche. Y él dice, Pedro se apoya en la palabra revelada. El Señor no tarda en su promesa, dice Pedro. Les está instruyendo, no tarda el Señor. Y vuelve otra vez a apoyarse en la palabra. Esta expectativa no es extraño, por ejemplo, como decía, que tanto Pablo como otros escritores del Nuevo Testamento reafirmaran estas cosas. ¿Cuándo serán la señal de tu venida y el fin del siglo? Y Pablo sale al paso. Las primicias Cristo, después los que han muerto en Cristo. Y así sucesivamente. También Santiago, en Apocalipsis encontramos manifestaciones sobre este particular. Dios no tarda su promesa como algunos tienen por costumbre. Su tardanza es misericordiosa, como dice Pedro. Él tarda porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Vuelve otra vez a citar esta misma verdad en el versículo 15 de este mismo capítulo. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según su sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Parece ser que Pedro conocía muy bien los escritos de Pablo, a pesar del encontronazo que habían tenido en una ocasión. Pero se ve que Pedro y Pablo tenían muy buena relación. Hermanos y amigos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esto es una promesa también. La promesa de que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a Cristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y en este mundo estás tú y estoy yo. Están nuestros antepasados y están los que vendrán detrás de nosotros. Mientras el brazo de Dios no se corte, esta promesa seguirá vigente. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. La gracia de Dios se ha manifestado con la venida de Cristo para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos del mundo vivamos en este siglo, en estos últimos tiempos, en los tiempos postreros, sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es cierto, y estamos ya concluyendo, es cierto, no todos se arrepienten de sus pecados. Dios le dice al pueblo de Israel, os llamé y no me respondisteis. Esta es la actitud de muchas personas. Dios llama. Dios, por su espíritu, redarguye al hombre y a la mujer de pecado. Pero dice, como dice al pueblo de Israel, no me respondisteis. Hablé y no me quisisteis oír, sino que seguisteis haciendo lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Dice, te he hablado en tus prosperidades, cuando realmente tienes de todo. Y me dijiste, oye, no quiero oírte, porque todo me va bien ahora. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca quisiste oír mi voz. No quiero la muerte del que muere, dice Jehová, sino que se convierta y viva. Si persistimos, si el hombre persiste en la dureza de su corazón, no arrepentido, está atesorando sobre sí día a día, está atesorando el justo juicio de Dios. Pedro termina dando unas exhortaciones. Sed constantes, estad atentos. A pesar de que el Señor Jesús vendrá como ladrón en la noche y que los cielos pasarán con gran estruendo, nosotros, según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales morará la justicia. Él sigue desgranando consejos y bendiciones. Estando a la espera, versículo 14, estando a la espera de estas cosas, o sea, todo lo que os he explicado, decía el apóstol Pedro, todos los que os he escrito, procurad con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz. Sin perder tiempo, sin perder demora, siendo realmente justos, no siendo un estorbo, moralmente puros, irreprensibles y sobre todo en paz con Dios, en comunión con Él. Si tenemos comunión y paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, estaremos en paz con nosotros mismos y estaremos en paz con nuestro prójimo. Así vosotros, y aquí acaba el pastor, no el que os está hablando, sino Pedro. Así vosotros, oh amados, sabiendo de antemano todas estas cosas, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Sean falsos maestros, sean burladores, yo creo que todos son de la misma camada, o por lo menos han sido instruidos en la misma escuela. No vamos a hacer ninguna reflexión, porque creo que la conclusión de Pedro es la mejor conclusión que podemos hacer. Antes bien, y termina su epístola como la empezó, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor os bendiga.